vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
90.3 CKUT, this is listening to Latin America.
Y esto es, como ya dijo Julián, listening to Latin America. Nuevo año, nueva vida. Felicitaciones a todos los que llegaron acá después de 2020. O sea, son lo mejor. Aplausos para todos aquí, los que estamos escuchando, porque este es un nuevo año con nuevas posibilidades, pero con un viejo invitado. Claro que sí, estamos aquí con Juan Egaña, ahora mejor conocido como Marcos Polar, un artista, un músico venezolano que reside ahorita en Montreal, que está dando de qué hablar ahorita. Estamos los de siempre. Empecemos a presentar nuestros colegas de la radio. Sebastián.
Como siempre, un gusto estar aquí. Feliz año a todos y que sea un 2021 mil veces mejor que el 2020.
Victoria.
Hola, buenas noches. Feliz año.
Juliana, nuestra productora.
Hola, hola.
Y ya lo escucharon a Julián.
¿Cómo están todos? Contento de volver a estar acá después de una larga pausa.
Así es. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Juancho. ¿Cómo estás? O pues, te llamamos, o ya hay que empezar a, te empiezo a llamar Marcos.
Polar, Juan, Juancho, como quieras. Muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí, de verdad.
Excelente, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, claro. Vamos a una breve pausa. Al volver, escucharemos un poco de Marcos Polar. Nos dará un breve recorrido acerca de su trayectoria y podemos escuchar hasta algunos de sus mejores éxitos. Sí. Quédense y volvemos después de esta pausa.
Dar es dar. Fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Hacelo fácil, dar es dar, dar lo que tengo, todo me da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es el más, da, 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 da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más.
Da, 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 da.
Están escuchando 90.3 CKUT, Listening to Latin America. Ya regresamos.
Estamos aquí con Marcos Polar, músico venezolano que reside ahorita en Montreal. Está comenzando tu carrera. Ya eres un viejo invitado del canal, Juan, o mejor dicho, Marcos Polar. Háblanos un poco acerca de, no sé, de ti, de tu trayectoria hasta ahora.
Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias por tenerme. Como ya dije, de verdad es un honor estar en CKUT, la radio más prestigiosa de Montreal y una de las más prestigiosas de Norteamérica. Sí, te cuento. Yo llevo ya, digamos, como 6 años haciendo música. Estamos en 2021. Como 8 o 7 años haciendo música, ¿no? Yo empecé mi, digamos, carrera, entre comillas, en Caracas, en Venezuela. Teníamos una banda que se llamaba Audio Cassette y tocábamos como una especie de indie rock de colegio. Creo que...
De colegio caraqueño.
Sí, todo el mundo conoce la banda indie rock de colegio. Tienen todo ese sonido, ¿no?
Sí, Los Mesoneros, sí. La Vida Bohème un poco.
La Vida Bohème, sí, más o menos. Después, bueno, cuando me mudé a Montreal, yo tenía planeado, digamos, comenzar otra banda, pero acá, y toqué con mucha gente, toqué con muchos artistas, digamos, bueno, canadienses, franceses, latinos, europeos, de todas partes, ¿no? Pero nunca, digamos, logré encontrar un grupo de gente que estuviese muy, digamos, que tuviese mucha ambición o muy serio para hacer música, ¿no? Era más como un pasatiempo para mucha gente, que está bien, pero yo sí quería hacer algo un poquito más serio, ¿no? Como un poquito más de carrera, un poquito más planeado. Entonces decidí más bien hacerlo como solista, ¿no? Entre comillas, pero siempre, digamos, como con un enfoque en banda. Entonces cuando comencé, nos hacíamos llamar Juancho and the Roaches.
Juancho y las cucarachas. Yeah. Las que vinieron, sí, que vinieron al
claro,
show.
El programa.
Vinieron al programa hace ya 3 años.
Correcto.
En tu primera aparición en la radio, ¿no?
Correcto, sí. Y bueno, y lo, más que todo lo que hicimos fue tocar en vivo. Tocamos full en vivo por Montreal, más que todo por el Plateau, por Downtown, en el Mile End. Digamos, son como las zonas más artísticas de Montreal. Y después de un tiempo decidí cambiar el nombre porque no estaba tan fascinado con Juancho and the Roaches y por eso lo cambié a Marcos Polar. Y desde ese entonces decidí que ya, digamos, era el momento de empezar a sacar música ya en términos, o sea, más como oficialmente, no solo en Bandcamp, sino en Spotify, Apple Music, YouTube, o sea, una cosa un poco más oficial, ¿no? Con un poquito más de intención. Entonces,
en secrecía de la banda. ¿De dónde sale Marcos Polar?
Marcos Polar sale de que, bueno, primero estaba pensando en, digamos, sacar el proyecto como Juan Egaña, que es mi nombre, pero no me parecía que había mucho spice ahí. No me gustaba tanto el nombre, mi nombre ya, ¿no?
Y sí, era muy romántico, capaz por de tanto escucharlo, no te suena como que, tu nombre.
Sí, claro, es mi nombre ya. Y claro, te das cuenta que la mayoría de los artistas, su nombre no es su nombre, pues tipo, el nombre de David Bowie no es David Bowie. Entonces, mi segundo nombre es Marcos, y siempre me ha gustado Marcos. Y un día, como una sesión como de brainstorming con un amigo, hablando, salió Marcos Polar, y me pareció, coño, tiene el Marcos, me gusta cómo suena. El polar, el frío, Canadá, me parece que suena bien. Y así quedó.
Y capaz eso te abre una patrocinio futuro de alguna cervecería en Venezuela.
Ojalá.
No, pero está muy cool, es verdad. Tiene, sí, como que combina eso de Canadá latino en el nombre.
Sí, más o menos. No sé, me gusta cómo suena. Suena todavía como un nombre, pero también suena como algo un poquito más artístico, ¿no?
Sí. Entonces nos estás diciendo que ya cuando te empezaste a formalizar, que te convertiste en Marcos Polar, empezaste a, por así decirlo, ya sacaste tus canciones oficialmente. ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, me refiero oficialmente, son canciones que, estas 3 canciones que he lanzado, que lancé el año pasado en el 2020, Son canciones que tocaba con la banda, igual. O sea, que tocábamos en vivo, ¿no? Y también, sí. O sea, desde que he tocado en vivo con Marcos Polar, es exactamente lo mismo, ¿no? Y la banda somos prácticamente los mismos también. Pero sí, decidí que, o sea, quería obviamente hacer una grabación en estudio de las canciones. Y bueno, grabación en estudio en realidad es grabación aquí en mi apartamento, que es mi estudio, ¿no? Últimamente estuve muy enfocado en aprender y, digamos, masterizar lo que es la producción de mis canciones y la grabación, a un punto que estoy bien satisfecho con cómo han salido y decidí que, no sé por qué el año pasado decidí que ya era como el momento de verdad de sacar esas canciones.
O sea, ¿el año pasado fue que nació Marcos Polar o el año pasado fue que sacaste tus primeros éxitos?
Salieron las canciones, sí. Marcos Polar como tal nació, o ese cambio de nombre fue en el 2019.
A ver, ahorita vamos a poner algunas de estas canciones, pero ¿por qué no nos hablas, no las presentas ahorita para empezar? ¿Cuáles son estas canciones?
Claro, primero que todo vamos a poner una canción que se llama Dulce Calor.
Ok.
Me parecía que era una buena canción para empezar porque, primero que todo, es una canción que dura 5 minutos, ¿no? Entonces no es algo muy estándar, pero siento que tiene...
Estuvo en Bohemian Rhapsody.
Sí, ojalá. Tiene, digamos, todos los elementos, digamos, que me definen como artista, ¿no? Tienen un beat constante y bien groovy, al parecer como del funk, el R&B de los 70. Tiene mucho contenido dinámico, es decir, hay mucho movimiento entre volumen, entre las guitarras y los distintos instrumentos. Y me parece que tiene unas letras muy... Unas letras que siempre creo que definen mis canciones, que son unas letras muy honestas, son unas letras muy personales, pero, o sea, debido a que son muy honestas y son muy personales, aunque claramente hay varias metáforas y varios, digamos, muchas imágenes en mis letras, siguen siendo unas letras muy honestas. Entonces, así sea que entiendas exactamente lo que estoy diciendo, siempre hay algún tipo de relación simplemente por la honestidad detrás de ese contenido.
O sea, ¿hablas acerca de ti en las canciones? ¿O sí, no necesariamente?
Creo que el 95% de mis canciones hablo sobre mí.
Ok, perfecto. Vamos a hacer algo. Vamos a escuchar una canción de ya el grupo. Te hemos escuchado hablar un ratico. Creo que ya es hora de que la audiencia escuche un poco de tu trabajo. Esto va a ser un show muy particular en ese sentido. Va a ser muy musical. En el sentido que tú quizás nos vas a dar un poco de análisis y vamos a escuchar una canción y después vamos a volver a la entrevista y un poco para que tú no solamente te presentes a ti mismo sino tu trabajo,
claro,
y los que escuchan también lo puedan entender mejor. Entonces vamos a escuchar Dulce Calor de Marcos Polar y volvemos después de esta canción.
Destellos.
This is CQT 90.3. We are here with Marcos Polar, a guitarist and Venezuelan singer that's residing here in Montreal. He's making his second appearance in the show. Before the pause, he was talking to us about his start and his trajectory. And we left you with his song, his single, Dulce Calor. I hope you liked it. And we're back with him.
Sweet heat, what you just heard. Muchas gracias. Apenas estamos hablando de los comienzos de Marcos Polar y de su nombre como artista. ¿Por qué no nos hablas un poco? Pues eso pasó hace un año. ¿Qué ha pasado desde entonces, la cuarentena y el proceso entre todo lo que fue el 2020?
Sí, bueno, yo decidí, como te digo, sacar mi primer sencillo Dulce Calor en abril del 2020. Unas semanas antes del single, más bien lo retrasé como 2 semanas porque había empezado la cuarentena apenas. Y yo dije, wow, ¿será que saco una canción ahorita? ¿Será que me espero? Y dije, bueno, voy a esperar 2 semanas a que pase esto y después saco la canción. Obviamente eso nunca pasó. Pero decidí que fue que era un buen momento, en parte porque la gente siento que estaba un poco más abierta, o la gente estaba buscando más música o más arte, más videos, más películas distintas. O sea, en general, ¿no? Porque había un poco más tiempo libre. Y además algo que me di cuenta es que muchos artistas grandes internacionales, ¿no? Estaban retrasando discos, estaban retrasando canciones, estaban retrasando giras porque les parecía que no valía la pena, ¿no? Entonces más bien como quedó una especie, un poquito más de aire, un poquito más de espacio, siento que era más bien un buen momento para sacar música para un artista más o menos nuevo, ¿no? Un artista no conocido como soy yo.
¿Y cómo fue la recepción de tus primeros singles?
Recepción ha sido muy buena, si te digo la verdad. Después de Dulce Calor sacó una canción que se llama Paras la Vida, que es una de las primeras canciones que escribí cuando me mudé a Montreal, y después sacó una canción con un video que se llama Soy un Loco a finales del año pasado. La gente le ha gustado bastante la música de Marcos Polar, cosas que me dicen. Uno, me dicen que les gusta mucho la letra, les gusta mucho la honestidad. Me han dicho que les gusta el guitarreo también, aunque son canciones, digamos, más o menos un indie pop, un poquito de R&B. No son canciones metaleras, pero sí hay bastantes guitarras, ¿no? Y también me han contado que les gustan también bastante las progresiones de las canciones, ¿no? Específicamente Dulce Calor y Soy un Loco no tienen una estructura muy, digamos, tradicional, ¿no? No es verso, coro, sino hay un poquito más de juego con esa estructura tradicional, pero siento además que le da una buena diferenciación a la música.
¿Cuál es tu favorita?
Mi favorita, wow, no sé si... Creo que la
escoger entre los hijos, ¿cierto?
Depende del día, en realidad. Depende del día. Sí, depende de lo que me toque escuchar, sí. Aunque, o sea, desde que la saqué no la he escuchado tanto porque, o sea, solo el proceso de escribir la canción, grabar la canción, mixear, después de las primeras semanas cuando salen, o sea, ya llegó un punto de saturación que no las puedo escuchar. Como
las odias todas.
O sea, de allá.
Por un momento.
Y, o sea, conozco todos los detalles de la canción, de la grabación, de la edición, de la producción. Sí que necesito como que tomar un poquito de espacio, ¿no?
Claro. No, y las acabas de sacar también. No esté mal, Paras la Vida, nos la tocaste en vivo en 90.3 CKUT hace 3 años, ¿cierto?
Correcto, sí. Esa es una canción. Paras la Vida la escribí en el 2017. La escribí primero cuando todavía estaba en una residencia en la universidad. y después esa canción es una canción que grabé también en el 2017 y después le hice unos arreglos adicionales como en el 2020 en realidad, o sea, pasó bastante tiempo, pero siempre era una canción que todavía estaba muy, me gustaba mucho y todavía quería, digamos, mostrar al público y había quedado satisfecho con la letra y con la producción y todo. La letra de la canción la escribí una hora antes de grabarla, porque no tenía otra, tenía que escribir la letra y la escribí perfecto. Estaba en una clase en la universidad, creo que en macroeconomía, y tenía que escribir la letra porque, o sea, no tenía otro chance, ¿no?
Y la terminé. Tenía una inspiración en medio de la clase.
Bueno, tanto inspiración y además necesidad, ¿no? Y aún así quedé muy satisfecho, me gusta mucho la letra de esa canción.
Sí, María Teresa, que era nuestra antigua colega de la radio, estuvo ese día y meses después todavía seguía recitando la canción, o sea, sí, la impactaste positivamente, le encantó. Bueno,
creo que también es la canción que tiene el coro como más repetitivo.
Catchy.
Más
sí.
Catchy, sí, correcto.
Sí, nos estás diciendo que las otras no son tan tradicionales, esta es como la más tradicional. Como
la más pop, es más como pop, la más rockera también, ¿no? Es como la más, es como el single. El single de los singles.
Claro, el hit. Ahorita, aprovechando que nos estás hablando del género y, o sea, del tipo, del estilo que tienen tus canciones como R&B, con mucho guitarreo, me parece interesante como que hablar más o menos cómo construyes una canción. Sigamos hablando de Paras la Vida. Dices que la empezaste en el 2017. ¿Cuánto te tomó escribirla? ¿Fue en la clase esa y ya como que...? Bueno, llegaste a la clase y saliste con un hit.
Sí, Paras la Vida fue una canción particular. En general, cuando yo escribo, no tengo un proceso en específico, no tengo un método en específico, pero en general, la mayoría de las veces yo escribo la canción, escribo la música como tal, ¿no? Compongo la música como tal, casi siempre la canción completa, como en 20 minutos. O sea, una vez que me pega esa inspiración, me quedo pegado y la termino completa, ¿no? Uh-huh. Y después muchas veces con la melodía y todo, y después la letra casi siempre la escribo o el día antes de que voy a tocar en vivo y tengo que tocar la canción, o el día antes de grabar.
¿Qué?
Pero sí, la letra...
¿Deja al límite?
Las llevo al límite, ¿no? Pero siempre me ha servido y siempre he quedado muy feliz con mis letras. No las escribo, digamos, a los coñazos o de una manera floja, pero siempre, o sea, le pongo mucha atención, pero siempre me hace falta como esa presión externa para, no sé por qué, solamente con la letra. Paras la Vida la escribí y sí me vino más como en pedazos, ¿no? Lo primero que me vino fue el coro, e inmediatamente apenas estaba tocando esos acordes me vino las letras, siento que paras la vida, no sé, me llegó solo y yo cool, ese es el coro, perfecto. Después el resto de la canción.
Solo me falta el resto de la canción, sí.
Sí, y después cuando estaba escribiendo las letras dije, ok, no estoy seguro de qué va a ser la canción, pero el coro va a ser esto. Así que déjame moldear la canción, las letras alrededor de ese coro, ¿no? Muchas veces lo que me pasa es eso cuando estoy escribiendo una canción, que siempre me vienen algunas palabras, algunas imágenes o algunas oraciones a la cabeza. Y lo primero que me viene, lo que siento más emocionalmente, de eso va a ser la canción.
Quizás por eso son tan honestas, por ese proceso... que no es como organizado, no sé cómo decirlo, pero no es como me voy a sentar a las 8 y terminar a las 10, quizás por eso te va viniendo y más o menos cuando te inspiras o cuando sientes presión es que sale.
Sí, siempre lo intento mantener de una manera un poco más orgánica. He intentado, digamos, algún día, hace años, muchísimos años, a veces decía, ok, hoy voy a escribir una canción y voy a hacer sobre esto. Y la canción era un desastre y salía malísimo, sí. Era todo estructurado, ¿no? Y también me parece que, o sea, no sé, hay ciertos momentos para escribir canciones, digamos una canción política o una canción más como una historia, una canción más sobre un suceso en específico, pero particularmente a mí, cuando viene la música, cuando viene el arte, siempre me han gustado mucho más los artistas que hacen una expresión mucho más personal, ¿no? Siempre me ha impactado mucho más y conecto mucho más con eso y por eso siempre mi música sale de esa manera.
Una pregunta, ¿qué estás hablando como las cosas que te pegan más? ¿Cuáles dirías que son como tus mayores influencias en un sentido musical? ¿Qué artistas, sí?
¿Qué artistas? Bueno, muchísimos artistas, pero déjame decirte algunos de distintas partes, ¿no? Siempre desde pequeño muy fan de Soda Stereo, Gustavo Cerati, ¿no? otro artista, Chico Spinetta, super fan, Charly García también, música que nos ponían mis papás desde que era un chamo, ¿no?
Puro argentino.
Sí, muchísima música argentina, Fito Páez, muchísima música argentina, ¿no? También, claramente, como todo guitarrista, pasé por esa etapa rockera de los 70, ¿no? Mucho, digamos, The Who, The Beatles, mucha música como Queen, muchísimo Queen, Van Halen, todo eso, ¿no?
Claro, en los 70 cuando estabas más joven.
Claro, cuando empezaba a escuchar música, ¿no? Como todos los chamos, cuando empiezan a escuchar música, siempre la primera cosa que escuchan es Guns N' Roses, por algún, de alguna manera, no sé por qué, pero siempre es la primera mega banda, ¿no? Pero también...
Tipo, los rockeros, sobre todo, dices.
Sí. Pero como músico, como tal, he sido muy influenciado por el R&B clásico de los 70 y los 80, muchísimo Stevie Wonder, Al Green, muchísimo Marvin Gaye también. También soy muy fan del jazz, soy muy fan del hip hop, más que todo hip hop de los 90, y escucho muchísimo garage rock también. Eso es una mezcla muy grande. Hay muchísima música brasileña también, porque mi abuela es brasileña, entonces también desde que soy pequeño, escuchando mucho George Benjor, escuchando mucho, muchísimo Tom Jobim. Y sí, son influencias cuando escribo una canción, cuando toco una canción, estoy pensando específicamente. Capaz cuando estoy haciendo un proceso de producción, sí pienso un poquito más en el aspecto sónico de las canciones. Pero es una mezcla interesante que siento que se ve reflejada en la música que hago yo.
No sé, sí, mucho, suena como de todos lados y de todos los estilos. O sea, es una mezcolanza gigante.
Sí, que es bueno por una parte, pero por otra parte también es un poquito más difícil la parte como de mercado y promoción, ¿no? Entonces muchas veces la identifico como indie rock con toques de R&B, porque es como un umbrella.
Umbrella, ¿no? Sí.
Un paraguas más grande, y de ahí tipo puedo más, después de eso, un poquito más de descripción.
Sí, lo vendes. Puedes vendérselo a todos los grupos, no tienes que escoger. Se los vendes a los de R&B, a los que escuchan música brasileña, a todo el mundo meterlo en ese paraguas. Entonces, ahorita vamos a escuchar Para la Vida.
Yes.
Después nos puedes hablar, podemos hablar de la siguiente canción. Vamos a escuchar, vamos a hablar un poco más acerca de tus conciertos, más en físico, lo que has hecho. Quizás con quiénes te han ayudado en este proceso de crecimiento. Pero ahorita vamos con Paras la Vida.
Yeah.
89.3 CKUT in listening to Latin America.
Estamos con Juancho sin las cucarachas, Marcos Polar. No me acostumbro. Desde la última vez que viniste quedó Juancho ya con las cucarachas en mi cabeza. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien. Súper emocionado.
Vamos buenísimo. Yo también pienso que vamos buenísimo. Lo que acaban de escuchar fue Paras la Vida. Estamos hablando fuera de aire y nos contaste un poco acerca de cómo, bueno, y antes de que nos fuéramos a la canción, nos estás hablando acerca de cómo el año pasado fue clave durante la cuarentena, aprovechaste para enseriarte, por así decirlo, y empezar a sacar más éxitos. Háblanos un poco de cómo fue eso, cómo ha sido tu evolución desde la última vez que viniste, ya que estamos en eso. ¿Cómo has crecido desde entonces? ¿Qué ha cambiado? Además de que ahora eres Marco Polar.
Sí, creo que desde que la última vez que estuve ahí, estaba más que todo buscando, digamos, explorar el territorio musical, escribir canciones, tocar con mucha gente, descubrir, digamos, alguna paleta de sonidos en particular, algunas técnicas, algunas expresiones, ¿no? Para llegar a un punto de que estoy satisfecho con lo que estaba haciendo. Estaba, como te digo, escribiendo muchas canciones, tocando mucho en vivo, improvisando muchísimo.
¿En vivo?
Sí, improvisando. Cuando toco en vivo siempre he estado muy influenciado por artistas como Jimi Hendrix o como The Who, que cuando tocan en vivo, digamos que llevan las canciones a otro lugar totalmente. Y una vez que saben, nunca va a poder sonar como fue en el estudio, ¿no? Porque no hay los mismos equipos, no hay los mismos instrumentos, no hay los mismos micrófonos y no hay el mismo cuarto, ¿no? Entonces aprovechar de eso y también aprovechar que es un show y entonces hacer una cosa un poco más entretenida musicalmente, ¿no? Salir un poco de las canciones, extender algunos momentos, cerrar algunos momentos e improvisar muchísimo dentro de la banda. Y entonces estuve haciendo eso por muchísimo tiempo, por digamos 2 o 3 años, hasta que
llegó... ¿Eso fue con The Roaches o...?
Con The Roaches, pues como Marcos Polar, ¿no? Sí, es la misma música, pues. Y después de ese tiempo, cuando llegó un punto que estaba contento con, digamos, la avenida musical que tenía, con los sonidos, con la exploración, decidí, ok, siento que ahora es el momento de verdad de grabar estas canciones, intentar aprovechar este sonido y así de verdad sacar alguna cosa realmente única, ¿no? Estoy de verdad orgulloso con las canciones que he hecho y con el sonido que tengo. Siento que es bastante distinto a música que he escuchado, digamos, de artistas independientes en Latinoamérica y bueno, hasta en Estados Unidos, ¿no? Y entonces sí, de verdad que todo fue un proceso, un tiempo muy bonito de exploración, ¿no? De exploración y de jugar con la guitarra, jugar con gente, jugar con la música y sí, hasta llegar un momento que me sentí que ya estaba preparado. Fue algo como muy natural, no fue, nunca estuve forzando nada.
Sí, fue todo con el tiempo. Nos estabas hablando fuera del aire acerca de gente que te ayudó, gente que le escribiste, sobre todo durante la cuarentena. ¿Cómo te ayudó? ¿A quién le escribiste y cómo te ayudaron?
Bueno, primero que todo, alguien que siempre ha estado presente con mi música es Andrés Estrada. Andrés Estrada es cineasta aquí en Montreal, súper amigo mío y baterista.
Él es uno de los Roaches, ¿no?
Claro. Él era uno de los Roaches antes de que matara a los Roaches. Era el baterista. Y él siempre
antes de fumigarlo.
Antes de fumigar a los Roaches. Un día se portaron muy mal y los tuve que fumigar. Él siempre ha estado tocando la batería conmigo, ¿no? Desde que llegué a Montreal, en realidad. Nos conocíamos antes en Caracas, pero de verdad nos volvimos muy buenos amigos aquí. Y sí, como te digo, él toca batería y siempre he consultado con él. Siempre discutimos mucho en aspectos un poco más rítmicos del proyecto. Y además es un excelente cineasta, ¿no? Con él fue que hice mi primer video, que fue para mi tercera canción, que se llama Soy un Loco.
Ah, claro.
Aquí en Montreal, y sí, quedamos muy contentos también. Otra persona que me ha ayudado siempre es mi novia Leila, que ha estado también desde el principio ayudándome, ¿no? Con el tema un poco más de la promoción, un poco más de ese lado artístico que a mí me ha costado un poco más, ¿no? Que no es como mi área natural. Y bueno, siempre, claro, todos los amigos, la familia y todo eso. Gente, ahora para responder tu pregunta, gente que contacté. Muchísimo, más que todo artistas, ¿no? Más que todo artistas en Latinoamérica, artistas nuevos para hacer conexiones, ¿no? artistas, siempre artistas que me gusta mucho su música. Y también he estado hablando con gente en Venezuela que han sido ídolos muy grandes. Por ejemplo, Matías Medina, que es el cantante de Charlie Papa. Wow. Es una de mis bandas favoritas. Y bueno, una de mis bandas favoritas de verdad venezolana.
Ahorita vamos a poner una canción de ellos para que la audiencia se ubique.
Sí, de verdad, mucha gente, sí. Mucha gente también en, digamos, en revistas o medios un poco, medios sociales venezolanos, ¿no? Y también con mucha gente en Toronto, también artistas en Toronto. He estado un poquito por todas partes, ¿no? Pero he estado intentando, digamos, establecer una, digamos, un network de artistas, compositores, productores, ¿no? Pero siempre con el interés, o sea, de que la música va primero, ¿no? No les quita nada simplemente por escribir a ver qué pasa, sino pues porque de verdad tengo un interés genuino en el trabajo que están haciendo.
Sí, de construir o de hacer algo con ellos, sobre todo por pasión.
Claro, muchas veces simplemente para decir, oye, mira, soy muy fan de lo que estás haciendo, qué cool, me encanta todo.
Ya, y qué quiere.
Y ver qué pasa.
Bueno, ya que estamos, nos estabas hablando de Caracas, nos estabas hablando del video con Andrés Estrada. Sí, claro. ¿Por qué nos hablas un poco más de esa experiencia? A mí me llama mucho la atención, el vestuario, todo uh-huh. como que parece combinar muy bien, como que el vestuario con la música, con el paisaje. ¿Eso fue él o en parte tú o en parte algún consultor?
Bueno, el video estoy súper orgulloso con cómo lo hicimos, ¿no? Lo grabamos aquí en Montreal, en el South Shore. Más que todo, como ya...
Ya va.
Dime.
¿Los campos de trigo esos son en el South Shore?
Sí, fue todo en el South Shore. Lo hicimos todo, toda la grabación fue en un día. En algunos lugares que nos gustaban en el South Shore, hicimos un poquito, en una semana más o menos vimos cuáles lugares nos gustaban y decidimos, ok. Y Andrés Estrada, el director... Obviamente sí, ok, vamos a hacerlo aquí, algo aquí, todo más o menos cerca. Wow. Sí. Algo que me gusta del video es que no es un video que te empuja una historia o te empuja una interpretación de la canción o te forza a ver, digamos, la composición de cierta manera, ¿no? Es un video bastante abierto y más que todo está enfocado, creo que capturamos muy bien el sentimiento de la canción. Como es una canción, ya de por sí que la letra es un poquito más poética, y algunos aspectos, una letra un poco más colorida, porque tiene muchísimas más imágenes, sentíamos que no queríamos, digamos, quitarle el poder a esa parte de la canción, ¿no? Pero siento que, digamos, los sentimientos como de duda, de frustración, de inseguridad, los capturamos de verdad muy bien. Especialmente, como dices tú, con el vestuario y con la colorización también. El vestuario fue a mí lo que más me encantó del video.
Sí.
Sí. No sé, estábamos buscando, bueno, eso también fue Lea, Andrés, el director. Estábamos buscando algo muy, no sé, algo un poquito más out there, ¿no? Algo un poquito más distinto. Entonces uh-huh. pasamos un poquito en vestuario de David Bowie, por ejemplo. Cosas como de Harry Styles, que se viste de una manera muy cool, siempre como que llama la atención. Entonces sí, estábamos buscando cosas que jueguen con eso.
Sí, como colores pastel, unos como leather, bueno, no leather, como tejidos, no, sí, no sé cuál es la palabra. Sí,
un poco distintas, sí. Y sí, súper contento como quedó eso.
¿Dónde consiguieron todo el vestuario?
Eso es una muy amiga de Andrés que también trabaja, que también es cineasta y trabaja como costume design. Pues tengo, de verdad que estoy súper agradecido con Andrés porque como él es cineasta y conoce mucha gente muy profesional y logramos hacer algo de verdad que quedé muy encantado.
Sí, espectacular. El video está en YouTube bajo el nombre de Marcos Polar, ¿no?
Marcos Polar, soy un loco.
Soy un loco. Bueno, ya todos sabemos que eres un loco.
Sí. Más oficial.
Sí, más oficial. Te confesaste.
¿Cómo más se podría contactar? Pues ya nos diste el canal de YouTube, Marcos Polar, soy un loco. Instagram... Twitter.
Bueno, Marcos Polar, okay, me pueden encontrar en Facebook como Marcos Polar. Estoy más que todo activo en Instagram como marcos.polar, pero si buscan Marcos Polar también salgo ahí. Y la música me pueden encontrar, como dice, en YouTube. También, toda la música está en Spotify, Apple Music, está, bueno, lo que era Google Music, ahorita creo que es YouTube Music. En realidad, todas las partes donde escuches música, busca Marcos Polar y ahí estoy.
Listo. Ahorita vamos a poner una canción. Bueno, perfecto. Vamos a poner Soy un Loco, ya que estábamos hablando tanto de esto.
Yes.
Si quieres, hazle un recap a la audiencia de qué buscar en la canción. Cosas especiales antes de ponerla.
Cosas especiales sobre la canción. No sé si es una canción corta, así que creo que van a quedar con ganas de escucharlo otra vez, espero. Sí. Y sí, creo que a mí lo que más me gusta de la canción de verdad es la honestidad de la voz. Siento que es una voz es bastante limpia, pero es bastante, digamos, es limpia y sencilla, pero me gusta mucho el performance y me parece que va perfecto con lo que es la letra. Deja que la letra haga lo que tiene que hacer.
Perfecto. Entonces que la gente se fije en la letra, más que todo. Sí. Y también nos hablaste un poco acerca de esa estructura no artificial, un poco como no tradicional, con mucho guitarreo.
Sí. No, y también es una canción que no tiene coro de por sí, o el coro más bien son unas guitarras, y tiene como un coro final. Y es una canción particular porque dura solamente 2 minutos y 40 segundos, algo así, una canción corta.
Excelente. Bueno, aquí viene Soy un Loco de Marcos Polar.
Me han contado de un caminar, de un estado de suprema claridad. Que me hace realizar que nunca he querido un espejo.
Buenas, buenas. Estamos en CKUT 90.3 FM, listening to Latin America.
That's right. Thank you, Juan Egaña. Juan Egaña, a Venezuelan artist who moved to Montreal about 6-ish years ago. His genres are all over the place, as Juan was telling us earlier today, rock, pop, hip hop. He can tell you the full list, or you can rewind and hear it all on the podcast when it comes out. Juan is a singer who started his Spotify and publishing all his accounts earlier this year. So I strongly recommend you go listen to him on Marcos Polar. That's Marcos Polar on Spotify, on YouTube. He was giving us our handles earlier. Go listen to him. We are continuing his interview right now. Following with Julián.
Sí, entonces, Marcos, con todas estas experiencias musicales tocadas en vivo, conciertos, Me imagino que debes tener ahí una experiencia memorable, ya sea algo chistoso que nos quieras contar, o una vez que tú digas como no, la saqué del estadio, esta fue como la mejor tocada, la mejor performance que he tenido. No sé qué nos puedas compartir.
Sí, te tengo un cuento interesante. Cuando grabamos las baterías de algunas de estas canciones, yo tengo, bueno, no tengo, voy a un lugar, digamos, de práctica. Es como, es que en verdad es un apartamento viejo, que cada cuarto como que lo retransformaron en un cuarto para músicos, ¿no? Tienen
Un
unas
estudio.
baterías, unos amplificadores y todo, pero es tal cual un apartamento viejo de Montreal. Entonces, donde grabamos las baterías es cómico, pero primero que todo tú entras a ese estudio, entre comillas, ¿no? Y hay como un polvo invisible en el lugar que tú sientes que estás fumando 7 cigarros. No sé qué es, los ojos te duelen y todo, es una cosa intensa,
Te
¿no?
sientes como un guitarrista, ¿verdad?
De verdad, ¿no? Tiene ese mojo, tiene un olor a viejo muy particular. Y además entonces la batería con la que grabamos son unas baterías viejas. Hay un platillo que tiene como un hueco que pareciera que un perro le mordió el platillo, ¿no? Es una cosa muy loca. Las cosas se caen, pero el sonido es
Sí,
increíble. El sonido.
te preguntamos tu lugar favorito, Marcos, no sé. No,
Mi
mentira, mentira, sí.
favorito. No
No,
sé.
mentira, mentira. Sí. Es que sonaba, perdón, es que sonaba todo así tan tétrico, tan como que deprimente. Pero ¿qué ibas a decir? El sonido,
Un
excelente.
poquito deprimente, pero el sonido es excelente. Y la batería, de verdad, no sé, hay algo muy especial con esa batería y ese apartamento viejo, cerrado, fumado, polvo de Montreal, que tiene un sonido muy cool, muy vibey. No es un sonido perfecto de estudio de 100 mil dólares, pero es un sonido muy bueno y suena muy clean y tiene una cosa muy particular que. Mientras íbamos tocando ahí, antes, cuando practicábamos ahí, antes de grabar cualquier canción, yo dije, me gustaría capturar esta batería, ¿no? En alguna canción. Y con esa batería grabamos, por ejemplo, Dulce Calor y Soy un Loco.
Y la gente sí viene, la gente sí va a esos.
Sí, o sea, es un lugar de ensayo, ¿no? Es un lugar como de concierto. Es manejado por un señor portugués súper pana. Que siempre te dice, Keep up the happy music, man. Muy cool.
Con eso sales así todo motivado, sales así
Sí,
como
sí,
que
sí, sí.
te
Sales,
comes el mundo.
puedes respirar. Sí, es impresionante el polvo.
Libertad.
Sí, creo que me ha quitado algunos años de vida, pero vale la pena.
Hablando de años de vida, en los próximos 5 años de vida, ¿dónde se ve Marcos Polar?
Bueno, en los próximos 5 años de vida, Marcos Polar va a estar en una mansión en Los Ángeles.
Invitando a Juliana, a
Al equipo
Julián,
de
Victoria, a José, a
CKHC,
todo el equipo de CKHC.
a Julián y Juliana, ya de regreso de mis 7 conciertos en Madison Square Garden.
Vas a
Y nada.
tener que pasar, cuando entres a la casa vas a tener que mover los Grammys de la entrada,
Claro,
porque se te
sí.
olvidó organizarlos.
Van a tener que regalar 7 Grammys y todo, van a ser demasiado. Con mis 1.102 guitarras. No, si te digo la verdad, me veo en 5 años, me veo tocando música, ¿no? Tocando música de la que esté orgulloso, tocando música que disfrute, ¿no? Y espero que también tocando en vivo, ¿no? Porque me encanta ese aspecto de la música, los toques, la interacción con la audiencia. Y la interacción con los músicos que, aun así que grabes un disco en vivo, no sé, hay algo muy especial ahí en cuanto al sonido, en cuanto a la vibra, en cuanto a la energía con la audiencia, que es algo que me fascina y extraño muchísimo.
A ver, ¿y este año no nos dejas algún single, algo nuevo por ahí?
Este año se vienen unas canciones muy buenas, te voy a decir solamente la primera canción. Se llama Lucía y creo que capaz es mi canción con toques más brasileros. Y esa es una canción que sale en marzo de este año. Así que si me siguen en Instagram, en marcos.polar, y si me siguen en Spotify también, si me dan un follow, van a poder escuchar esa canción apenas salga.
Listo, ya me voy a meter de una. estoy emocionado. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ya recordaste la audiencia de Instagram. Recuérdale cuál es tu el nombre de usuario exactamente. Marcos Polar también. Si busco Marcos Polar en Marcos Instagram. Polar.
Sale. Si buscan Marcos Polar en Instagram sale. El handle como tal es marcos.polar. Y también en Facebook, que es la segunda plataforma donde estaría más o menos más activo, digamos. Solamente busquen Marcos Polar y debería salir yo ahí.
En Facebook y también YouTube, para que vean el video Soy un Loco.
Soy un Loco, Marcos Polar.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un programa excelente. Hemos aprendido muchísimo de música rock latinoamericano, de todos los géneros. Ha sido un show excelente. Bueno, nos vamos a despedir. Sebastián.
Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Juancho, por unirte otra vez con nosotros. Extrañamos mucho a las cucarachas, pero tenemos muchas expectativas de esa invitación pues, a Los Ángeles en 5 años. Entonces, ahí estamos hablando, a ver si nos acompañas otra vez en un futuro.
Súper, súper, súper. Gracias por Victoria. Tenerte.
Bueno, nada, Marco, gracias por venir y nos vemos en 2 semanas al resto de la gente que nos escucha.
Julián.
No, muchas gracias, Marco, por estar acá. Y sí, nos vemos en 2 semanas.
Y la producer.
Chao, hasta la próxima.
Excelente. Bueno, los vamos a dejar con una de las inspiraciones de Marco. Esta es Claribel de Charlie Papa, recomendada por el mismo Marcos Polar. Yes. Hasta la próxima.
Me despierta el silencio. No es normal que se callen todos mientras duermo. Quizás sea el recuerdo de un sueño que no viene más. Son palabras al viento, se disipan lo que intento siempre. Muta en eco, quizás sea el recuerdo de un sueño que no viene más. No.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Pensé que tú eras muy feliz, ya que a ti lo daba todo. No sé qué pensarás, ni qué te han podido decir. Me duele y no pienso insistir, si es tu decisión la absorbo. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. No entiendo por qué esto es así, después del amor brindado. ¿Qué es lo que te hizo pensar? Y abandonando el hogar, tu vida iba a mejorar. Pensamiento equivocado. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Lo que pediste te lo di, siempre fui considerado. O llegas a informar que ya tú estás fuera de aquí. Si a lo nuestro le has puesto fin, porque aún no te has marchado. Me dices que te vas, no sé por qué te vas de mí. Me intriga saber si es que a ti Don Cupido te ha flechado. La razón tú la sabrás, si equivocada tú estás. No pienses que hay vuelta atrás, que un clavo saca otro clavo.